El estudio de hoy corresponde al día 9 de septiembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente y el estudio de hoy es titulado Hasta que la muerte nos separe, lo que necesitamos saber para lograr que el matrimonio perdure. ¿Es siquiera razonable el compromiso de por vida con otra persona? ¿Tiene la permanencia de ser un objetivo? Si significa que a la pareja no le queda más que poner buena cara y soportarlo, ¿y qué pasa si el matrimonio bloquea el crecimiento personal a la satisfacción de uno? Nuestro pastor Skip nos asegura que no nada más hay que casarse, sino permanecer casado. Y él va hasta el prototipo original del arquitecto para entender lo que tenía en mente cuando llevó a cabo esta hermosa idea del matrimonio. Para esto nos va a presentar tres puntos que son entendiendo lo que el matrimonio es, entendiendo lo que el matrimonio hace y entendiendo lo que el matrimonio necesita. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? Me alegro de verlos esta mañana. Y me alegro que han venido a la iglesia. Y a este punto les quiero decir que abran sus Biblias a Génesis capítulo 2, comenzando con el verso 22 a 25. Luego también marquen sus Biblias al Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 10 y versos 1 al 9. Es donde estaremos basando el estudio de hoy. Este mensaje que le he llamado Hasta que la muerte nos separe. Alguna gente hizo el comentario de que el matrimonio es algo parecido como las moscas que se pegan a la tela de la entrada de nuestras casas. Las moscas que están afuera quieren entrar y las que están adentro quieren salir. Bueno, ¿por qué es que tantas gentes que comienzan una relación matrimonial con unas buenas intenciones terminan en una forma tan miserable? Nadie ha planeado llegar a ese punto. Nadie, yo nunca he oído que una persona diga, mi meta matrimonial es llegar a ser miserable y no quiero morir así, con una vida, después de una vida miserable. Y sabemos que muchas gentes llegan a ese punto tan doloroso. Yo recuerdo que el día que me casé, yo era un novio triste, o fui un novio triste, porque me sentía nervioso por diferentes cosas, pero principalmente cuando el pastor mencionó aquellos votos que dicen, por bueno y lo malo, en enfermedad y en la salud, en la pobre y en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Cuando este ministro dijo esas expresiones, yo me quedé sorprendido por aquella, pensé, esto es muy pesado, hasta que la muerte nos separe, quiere decir que esto es para siempre. Yo sentía, ¿por qué no me puedo escapar cuando yo lo desee? También comprendí que él ya me había hecho la pregunta de que si yo aceptaba, de que aquella jovencita llamada Lenia, la aceptaba que fuera mi novia, mi esposa, para siempre. Yo pensé, para siempre, eso me pegó en la frente y yo pensé, yo no había pensado en estas expresiones de que el matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Para ser sincero con ustedes, yo pensé, ¿no habrá algunas oportunidades de poder escaparme si así lo deseo? Y si así fuera, aunque me tenga que mover a vivir en otro país para que nadie me vea. Bueno, la razón que yo me sentí de esta forma fue porque yo he visto tantas parejas que han fracasado, tantos matrimonios que llegan al punto de divorcio. El divorcio ha llegado a un punto muy alto. Desde 1891 no se ha mejorado el divorcio. Los matrimonios se han deteriorado. Fui a leer en diferentes libros para prepararme para este estudio y leí un artículo que enseña esas estadísticas de divorcio. El reporte dice que hay un divorcio cada 36 segundos en nuestro país. Eso es lo que dice, un divorcio cada 36 segundos. Esto aumenta a 2,400 divorcios por día. Eso dice que son 16,800 divorcios semanales. El porcentaje del matrimonio que llega al divorcio llega a el número de 8 años en su vida. Ese es el porcentaje. El matrimonio solamente dura 8 años, porque todos nos reconocemos estas estadísticas tras paso de los años, sabemos que esto no es nuevo, sino que podemos figurarlo y vemos que esto no mejora. Lo entendemos claramente. Pero por esta razón, a algunos les ha causado, principalmente a los científicos sociales, examinar estos puntos y se preguntan si esta idea del matrimonio está basado para que llegue a toda una vida, si esto es razonable. Y se preguntan, ¿es razonable comprometer a una pareja de jóvenes a toda su vida cuando algunos ni saben lo que están haciendo? ¿Es razonable? Y algunos opinan que no es razonable. Un editorial de un periódico dice, el Washington Post reporta, es razonable en nuestra sociedad y que llegue a un punto, saludable, eso es bueno. Ese escritor de este artículo continúa diciendo de que el matrimonio simplemente no parece algo natural. Y este escritor añade, ¿cómo puede ser posible ideal para un joven, que tan jovencito, que llegue a un compromiso para el resto de su vida sin saber lo que está haciendo? Este autor, como otros que leí, dice, esto no es razonable. No esperamos que la gente haga compromisos para siempre. Por hecho es que muchas gentes en nuestros días han optado y deciden simplemente continuar juntos como amigos y compañeros sin casarse. También leí otro artículo de un reporte que dice que 40% de la gente que han estudiado esta situación dicen que el matrimonio es absoluto, incluyendo un 31% de los cristianos creen que el matrimonio es absoluto. Vamos a dejar las malas noticias hasta aquí, porque vamos a ver las buenas noticias. Bueno, ya que les estoy hablando acerca de esto, las encuestas matrimoniales siempre se concentran en lo negativo. Si tú buscas lo que dicen estos reporteros del matrimonio, te vas a sentir deprimido bien rápidamente, porque he notado que esos encuestas de los matrimonios siempre buscan los fracasados. Yo les quiero decir que las buenas noticias es que con todo y que el matrimonio siempre está en el peligro de fracasar, no está condenado. He podido ver al paso de los años muchos buenos ejemplos de matrimonios sólidos, vibrantes, alegres, contentos por vida. Tenemos que entender que eso no sucede por accidente, no es automático. Esto es como el resultado de gente que se ha determinado, dispuestos a hacer que el matrimonio trabaje bajo la bendición de Dios, claro. Génesis capítulo 2, vamos a ver algunos versos para que ustedes vean lo que quiere decir. Génesis 2 se le llama el pasaje de la referencia primordial. Este pasaje primordial siempre me quiere decir que es la primera vez que lo hemos afirmado, lo hemos mencionado, o nos hemos hecho la idea de que el matrimonio es para siempre. La primera vez que nos concentramos a ver este matrimonio, capítulo 2 de Génesis 1 de él. Sabemos que el Nuevo Testamento, el autor del Nuevo Testamento, se refiere a este pasaje tan hermoso de Génesis 2, versos 22 a 25, es lo que vamos a leer. Entonces, el matrimonio es el único juego o compromiso o competencia de los dos competidores ganan, salen ganadores. ¿Cómo salen ganadores? Si ellos llegan a entender qué es el matrimonio, qué es el compromiso, qué es la presencia de Dios en su matrimonio. Eso es lo que necesita el matrimonio, lo que vamos a ver por primer punto. ¿Qué es lo que el matrimonio es? Luego veremos qué es lo que el matrimonio hace y qué es lo que el matrimonio necesita. Vamos a entender primero lo que el matrimonio es. Génesis 2 y verso 22 nos dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eso es lo que expresó Adán. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este verso 23 vemos que Adán se convirtió en un poeta. Si tú puedes ver en la Biblia, así es como la que yo tengo, si lo ves en una forma poética, esa frase que Adán exclamó, que no se parece al resto de la escritura. Verso 23 es el primer poema que encontramos en la Biblia. La primera unión poética en la Biblia. Está narrado de una forma poética. Esto es interesante porque los eruditos han afirmado el ritmo que se ve en este verso 23. La primera vez que la primera forma va al ritmo de la segunda, tercera y cuarta línea, cuando dice: esto sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esto lleva un hermoso ritmo poético. Ustedes reconocen, hombres, caballeros que me están escuchando, yo no les obligo, pero yo siempre les estoy leyendo lo que la escritura dice. Esto es interesante, es como si un rapto de la procreación de Dios. Vemos como Dios nos dice que trajo esta mujer al hombre y el hombre se queda admirado, sorprendido, gozoso, muy contento, y esto nos debe de alegrar. Les he mencionado que este verso no es romántico, sino que es una poesía romántica. No es como para comenzar un libro, sino que porque esto transmite, se nos dice que esto transmite de hebreo al inglés en una forma emocional. Es una componente emocional que no se puede ver aquí en inglés como se ve en el hebreo, dice el escritor. Así que es una traducción ligera de aquella hermosa poesía que se escribió en hebreo, donde el hombre se queda ampliamente admirado, sorprendido y exclama diciendo: ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto nos da a entender que básicamente ya Adán no se considera solo. Adán se considera él y la otra mitad de su cuerpo que él la ve, la admira, la toca. Y eso es lo que este verso nos está dando a entender. Cuando Adán dice: he obtenido una compañera adecuada para mí, en la cual yo voy a descansar, me voy a gozar, porque es parte de mi propio cuerpo. Adán está diciendo: ahora me estoy viendo como si me viera en un espejo, algo que va a complementar mi hermosa personalidad. Veamos el verso que sigue para entender que el matrimonio viene en tres partes, es tripartito. El matrimonio, por lo tanto, el hombre dejará a su hombre, se unirá y estará y será una sola carne. Es lo que quiere decir de unirse. Porque dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es como comienza el matrimonio. El matrimonio principia cuando tú tienes que separarte de una relación para comenzar y unirte a otra relación de una a otra persona. ¿Qué quiere decir por eso el hombre dejará al hombre, a su padre y a su madre, no quiere decir que el hombre se enoja con su mamá y le dice, ya no volveré, ya me voy. No, eso es lo que quiere decir que dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo que quiere decir que el hombre tiene que hacer unos cambios notables. Ahora, el hombre tiene que actuar con lealtad con su compañera. Un joven y una jovencita se casan, esto quiere decir que ellos comienzan en una forma lealtad al otro, a su cónyuge, a lo joven o a la jovencita. Esto quiere decir establecer una relación adulta que llegó a la culminación con tu papá y tu mamá. Esto indica que tu mamá y tu papá te van a dar espacio para que la compañera que vas a traer. Yo siempre les pregunto a las parejas jóvenes, cuando vienen a platicar conmigo acerca de que se van a casar, ¿qué piensan tus padres? Regularmente dicen, ellos están bien, o de vez en cuando. Cuando hago esa pregunta, oigo que ella dice, bueno, mi papá de veras no cree que este hombre pueda ser el que yo me va a hacer feliz. Y yo le digo, ¿qué vas a hacer con esto? Como que ahora te voy a casar, porque es tu decisión casarte con este hombre que tu papá no acepta. Pero tienes que entender que tus papás están viendo que puedes llegar a una situación complicada con esta jovencita o con este jovencito. Quizás tienes que ver el punto de que tu papá ve y quizás estés dispuesto a cambiar para que te ajustes a la necesidad de tu esposo. Y tú, jovencito, te tienes que ajustar a la necesidad de tu esposa. Me he dado cuenta que muchos jóvenes cuando salen de su hogar, no se salen completamente. Continúan dependiendo de mamá y papá en ciertos puntos. Y a veces que el matrimonio les da este mensaje para sus padres. Les quiero hablar a los papás que tienen hijos. Cuando tu hijo haga la decisión de casarse, permítele, suéltalo, déjalo que experimente sus decisiones, porque esta ceremonia matrimonial va a ser un componente. Componentes cuando el ministro les dice a los novios, pasen al frente, y el ministro va a preguntar, ¿quién entrega a esta mujer para que se case con este hombre? Siempre hay una persona que toma la responsabilidad, yo, o dicen, mi esposa y yo, su madre y yo, la vamos a entregar. Así que ahí comienza los padres a dar espacio a sus hijos. La segunda parte que vemos en el verso 24 es, se unirá a su mujer. ¿Qué quiere decir que se unirá a su mujer? Después que ya papá y mamá los sueltan, el matrimonio requiere un compromiso determinado, permanente, para siempre, lo que quiere decir, y se unirá a su mujer. Yo les advierto por la traducción que escogido, que es la versión bíblica del nuevo King James, el nuevo King James, o sea, el Jaime Nuevo. Es una traducción completa que nos enseña este hermoso verso. Así que, el hombre dejará a su padre y su mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En hebreo es anak. Si tú tienes una Biblia antigua, te das cuenta que es una palabra muy fuerte cuando dice, se unirá a su mujer. Es una traducción de que expresa en una forma bien fuerte, y se unirá a su mujer. Esta es una forma fuerte, porque este compromiso de veras quiere decir el aferrarte, el pegarte, unirte, quizás soldarte, de que vas a unir a tu corazón al corazón de tu cónyuge. La idea aquí es que va a ser permanente, para siempre, una unión que nunca se va a disolver. Ustedes se quedan, como ya dije la palabra, soldados el uno al otro, bien pegados. Esto siempre trae la pregunta que unos hacen. ¿Esto quiere decir que no va a haber forma de separación en ninguna circunstancia? Si hay una circunstancia que puede haber separación y esta unión se puede disolver. Pero No vamos a pensar en eso a este momento. Nunca debemos de pensar, porque ese matrimonio, si se va a separar, no se va a separar sin dolor. Va a causar muchos dolores, no nomás a la pareja, sino a otras personas. He visto cómo las personas cuando se separan causan dolor a muchas otras personas. Piensen, acompáñenme a ver. Unan con pegamento que se le llama glue, ese pegamento que vas a pegar dos hojas de papel, déjalas así por 24 horas, esas dos hojas de papel. Al día siguiente vienes y tratas de separar esas dos hojas de papel que tú le pusiste pegamento. ¿Sabe lo que va a suceder? Se va a romper, las dos hojas se van a romper. Puedes separarlas, puedes usar otros tipos de ayudas para separar esas dos hojas. Sí puedes llegar a separarlas con mucho cuidadito, pero yo te aseguro que ninguna de las dos hojas va a salir entera. Van a salir con agujeros, se van a romper. Es lo que sucede con un matrimonio cuando se llega a un punto de separación. Y ves que esas hojas ya ni se parecen. Ya no son igual como las viste antes de ponerles pegamento. La idea que dice el verso 24 de unirse a su mujer, esto nos da la idea de que esto es para siempre. Nos da la idea que es, Dios nos ha dado este plano matrimonial y nosotros lo vamos a interpretar así como lo dio Adán y Eva. Entonces, algunas parejas hacen sus compromisos para siempre y dicen que van a ser fieles hasta que la muerte los separe. Pero en algunos casos están pensando detrás, bueno, al menos que haya una forma de escaparme. Pero la idea de unirse a su mujer o de la mujer unirse a su marido, esto implica que tienes que ser fiel el uno al otro, aunque pueda haber una forma de separarte. No busques esa forma de separarte. Dios te va a reforzar, te va a bendecir. Cuando tú decides ser fiel a tu compañera y la compañera decide ser fiel a su marido, aunque vengan tiempos de pobreza, tiempos de enfermedad, es lo que quiere decir, se unirá el uno a su mujer. El punto que ya vimos fue que el matrimonio, lo que hace, el matrimonio es lo que hace. Ahora vamos a ver lo que el matrimonio necesita cuando dice, y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir que serán una sola carne? No quiere decir que instantáneamente van a estar, en el día de su boda, todo está, ya no va a haber problemas. No, tienes que hacer un compromiso por vida. Cuando las diferencias surjan, las tienes que vencer. Mi esposa Leña y yo en muchas formas somos similares, en otras formas somos opuestos en muchas formas de ser. Tenemos mucho en común, en muchas formas somos parecidos, tenemos en común que los dos tenemos personalidad fuerte, los dos somos dirigentes, los dos tenemos una facilidad para comunicar públicamente, los dos tenemos nuestra propia organización. Pero hay muchas formas que somos diferentes. Yo soy muy espontáneo, ella no. Ella siempre planea por adelantado lo que va a hacer, yo no. Yo simplemente me lanzo a lo que venga. Yo soy la persona que no me preocupo por la limpieza en la casa. Puedo aventar mis calcetines aquí y ahí, en la esquina de la habitación, pero ella me reprende. En la mayoría de los casos yo estoy correcto, y ella siempre está correcta. Yo a veces que estoy bien, pero ella siempre está bien. Eso es lo que ustedes entienden. Ella siempre está bien. Cuando la Biblia dice que vamos a hacer una sola carne, esto quiere decir que se refiere, muchos, la mayoría siempre piensa en la unión sexual y que luego van a ser padres de niños, de niños. Es cierto que es lo que la Escritura está diciendo, pero lleva un mensaje más amplio que eso. 1 Corintios capítulo 7 dice que el hombre no es dueño de su propio cuerpo, sino que la esposa es dueña de su cuerpo. Y cuando se refiere al esposo dice que ella tampoco es dueña de su cuerpo, sino que él es el dueño de su cuerpo. Esto implica que el matrimonio, el cónyuge es el dueño de su cuerpo. Algunas encuestas dicen que le escribió Wayne Mack, es un tipo de relación en la que se comparte algo que no se comparte con ninguna otra persona. En otras palabras, la propiedad matrimonial no se comparte absolutamente con nadie. La esposa tiene un control y acceso único a la vida de su cónyuge. También, así también el marido también tiene el acceso a lo que es propiedad de su esposa. No hay secretos en ninguno ni en el otro. Como les explico, esto no sucede instantáneamente. Esto se logra con años y años de sacrificio. Cuando un hombre que avienta los calcetines en las esquinas de la habitación se casa con una mujer que cuando pone la mesa hasta dobla las servilletas que va a poner en la mesa. Esto se logra con esfuerzo y entendimiento de los dos. Ahora les quiero pedir que se pongan un retrato en su mente. Ustedes han oído de aquella torre que está en París, Francia, que se llama la Torre Eiffel. Esa torre que está tan hermosa y que ya ha sido el retrato de aquella ciudad de París por muchos años. Pero quiero decirles que según la historia que se platica de esa Torre Eiffel, cuando la construyeron pensaban que iba a durar 20 años. Y a los 20 años se iba a deteriorar o iban a tener que destruir. Pero nos dimos cuenta que los gobernantes de ese país han decidido continuar ayudando a esa construcción para que continúe en pie. Cuando vamos a visitar nos damos cuenta que en ciertas áreas de la torre hay empleados que están soldando aquí, soldando allá, sacan un tornillo y ponen un tornillo nuevo, quitan un tornillo, ponen un tornillo más fuerte. Siempre le están dando un mantenimiento continuo. Por favor, observen, porque es que esa torre continúa en pie por tantos años. ¿Por qué? Porque hay un equipo de personas que siempre la están manteniendo. Le están dando refuerzos continuos. Siempre continúan soldando aquí, soldando allá. Lo que esto es que produce longevidad para esa construcción. Así es el matrimonio. El hombre y la mujer son los dos que le están añadiendo mantenimiento al matrimonio. El caballero que me está escuchando me está diciendo que yo soy un soldador. Sí, usted es un soldador, un mecánico en su matrimonio para que su matrimonio continúe fuerte. Usted lo está reforzando con sus palabras, con sus acciones matrimoniales. El matrimonio no se sostiene con cadenas. He oído que algunas personas dicen unas expresiones estúpidas. Dicen, oh, ya te vas a encadenar a la bola de metal. Eso es estúpido, eso no hay en el matrimonio. El matrimonio no se sostiene con cadenas. El matrimonio se sostiene con el amor de Dios. Con esas pequeñas hierbas, esas pequeñas hebras, hilos que se están entretejiendo al paso de muchísimos años para que esa cuerda se robustezca y el matrimonio continúa fuerte para siempre. El punto número que quiero que me entiendan es, ¿qué es lo que el matrimonio hace? ¿Qué es lo que hace el matrimonio con todo esto? ¿Qué produce todo esto entretejimiento? Intimidad. Entiéndanme, el resultado es intimidad. Tus esfuerzos van a producir una vida satisfactoria matrimonial, porque dice la Biblia que Adán y su esposa se encontraron que estaban desnudos. Antes no se habían dado cuenta que estaban desnudos hasta que desobedecieron a su creador. Así que esto no quiere decir que nosotros en el matrimonio tenemos que vivir desnudos. La idea de estar desnudos es que tú no escondes nada a tu cónyuge. Tú, como marido, no le escondes nada a tu esposa. No te enfoques en el acto carnal, con todo que eso se va a llegar ese momento, pero no te enfoques en eso. Enfócate en satisfacer a tu compañero durante el día. Cuando ustedes oyen intimidad, siempre empiezan en el acto sexual. Va a llegar ese momento y es hermoso, y no te lo niego. Ese es un momento, pero la intimidad a la que la Biblia te advierte es que el matrimonio, el marido y la mujer, no se van a ocultar nada, sino que se van a entregar los dos emocionalmente, físicamente. Ese tipo de intimidad, esto es lo que todos anhelamos, es normal. Todos anhelamos ese momento íntimo, conyugal. Es hermoso. Algunos hombres estarán pensando, yo creía que debíamos llegar al acto sexual. No, no te preocupes. Lo que tienes que preocuparte es satisfacer a tu cónyuge durante el día. No te escondas en nada. Siempre está consciente de que tienes que ser transparente en tus actividades diarias con tu cónyuge. Comparte el gozo, comparte tus pensamientos, comparte tus comparte con ella todos tus días durante la mujer, todos tus dolores. No pienses en oprimirla durante el día. Tú no pienses en oprimirlo a él, sino que esa intimidad te va a galardonear. Vas a recibir recompensas. Así que se encuentran al pináculo de todo. Todo llega a ser mejor que nada. Ya vimos los puntos necesarios. Nos queda el capítulo que sigue, que es el capítulo 3. El pecado entró en la pareja y la pareja trató de esconder aquel pecado. Eso es absurdo. ¿Qué sucedió? El pecado destruyó su intimidad que ellos disfrutaban con Dios. Entendamos lo que es el matrimonio. Entendamos lo que el matrimonio hace. Ahora vamos a ver qué es lo que el matrimonio necesita para que dure. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, capítulo 10, como yo les pedí que lo tuvieran marcado. Vamos a ver lo que Jesús afirmó y puso la aplicación. Marcos, capítulo 10 y verso 1 dice, levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer 3. Jesús les respondió bien claramente, ¿qué es lo que Moisés mandó? 4. Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso es lo que es. Mateo escribe, como ya vimos en otros estudios, de que Mateo y llegaban a entender que la costumbre era de que si un hombre no quería continuar con su mujer, buscaba un par de testigos, escribía la razón por qué la despedía y la sacaba de su casa y ella quedaba divorciada. Jesús hoy les está diciendo, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento Moisés, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ahora estás citando el verso 24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer 8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es lo que Jesús les explicó. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto queda bien claro. Entonces, cuando yo me iba a casar con mi esposa Lenya, yo conocía gente donde yo trabajaba en Los Ángeles, California, en un hospital, en el departamento de radiografía. Me preguntaban o comentaban conmigo que el matrimonio no era más que una simple ceremonia y un pedazo de papel. yo vine a ser popular entre ellos porque ellos venían y me preguntaban ese tipo de preguntas. Yo les trataba de explicar lo que el matrimonio era, según yo entendía, de la Biblia. Yo les dije, Jesús lo aclara con nuestra experiencia humana y la une con un pacto que Dios hizo. Jesús citó en el verso 7, Génesis 2, donde dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y que es la palabra que sigue, y se unirá a su mujer, como ya lo vimos en Génesis 2. Veamos por un momento. ¿Qué es lo que hace la gente? Algunos, o es lo que hace el jovencito, le pide a la esposa, a la novia, quiero que te cases conmigo. Ella contesta, sí, afirmadamente dice, sí, me caso contigo. Ahí comienza el compromiso matrimonial. Veamos el verso 9. Jesús dijo, por tanto, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que ya estás bajo el pacto de Dios. Cuando la pareja se casan, entendamos qué es lo que hacen. ¿Qué tomó lugar aquí? La decisión es de unirte a otra persona, pero pones a Dios en el proceso. Entonces tú te unes porque Dios te ha unido con tu compañerito o tu compañerita. Cuando el novio dice las palabras que desea casarse, comienza el pacto en la presencia de Dios. Este pacto llega a un nivel muy alto. El matrimonio se tiene que ver como una unión sagrada, no diciendo que es solamente un pedazo de papel, sino que esto hace toda la diferencia en el mundo. No es solamente una ceremonia y un pedazo de papel. Por eso es que el himno de las oraciones comunes escribió que todavía se recuerda en estos días. El libro de la oración común, el predicador se dirige a la congregación. Esto se escribió en 1622. Estimados todos, estamos hoy aquí reunidos en la presencia de Dios para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Dice santo matrimonio. Entonces, el matrimonio necesita a este punto un pacto. ¿Qué es el pacto? Es un acuerdo entre dos personas o un grupo de personas. Hacen un pacto, hacen un compromiso que van a respetar para siempre. En este pacto matrimonial es para siempre. La Biblia nos habla del pacto antiguo. El pacto abrámico, el pacto con Moisés. Dios siempre hace pacto. ¿Y por qué Dios hace pactos? Porque eleva el compromiso a un nivel muy alto. Malaquías 2:14 le dice a los maridos, el Señor ha sido el testigo entre ti y la esposa de tu juventud. Ahora ella es tu compañera por el pacto que has hecho con ella. Ahora yo les explico la versión de Skip. Yo, Skip Easy, como tu ministro, te explico, te afirmo que Dios está diciendo, ustedes dos han decidido casarse, qué hermoso, yo estaré ahí, yo voy a ser un testigo de tu boda, de tu pacto, de tu compromiso, y yo estaré para que este compromiso sea entre ustedes dos y yo. Proverbios 2:17 también dice, el autor de Proverbios dice, compañero de tu juventud o el pacto de tu Dios. Dos formas. Veamos cómo lo escribe el proverbista. Nos dice que es un compañero de tu juventud, un pacto con Dios. Eso es algo que te debe de llenar de gozo. ¿Qué necesitamos pensar y entender? ¿Qué es lo que necesita el matrimonio? Reconocer que es una unión sagrada, consagrada. No simplemente que necesita ser guardado, sino que esta pareja debe estar protegida bajo un escudo para que no permita que las huestes malignas se metan en tu matrimonio. Que no venga alguien y te quiera separar. Tú dirás, ¿cómo lo haremos? Veamos el verso 9 que escribió Jesús en Marcos 10:9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ningún hombre. Que no vaya a haber una persona que te venga y haga una brecha en tu matrimonio. Hay otras traducciones que lo explican de diferente manera, pero quiere decir lo mismo. Porque Dios creó esta organización entre dos sexos opuestos. Dios te está diciendo, no permitas que nadie lo contamine en tu corazón. Permite que Dios consagre día tras día y haya un matrimonio más fuerte cada día. Ahora vamos a ver un poquito más. No permitas que ningún humano se pare. No le abras la puerta a ningún humano, ni aunque sean tus propios padres o tus propios hijos. Cuando tú llegas a casarte, vas a reconocer que ahora tienes suegro y suegra. Pero no permitas que ellos vengan y se entremetan en tu vida matrimonial. Comparte con tu esposa para que nada te vaya a separar. Únete a tu esposa en privado, en público. Seas el hombre o la esposa cariñosa, que las gentes que te vean ese hermoso amor de Dios que exhiben ustedes dos porque se casaron bajo la bendición de Dios. Yo, como les he mencionado en el pasado, yo tengo un suegro muy amable que siempre me ha tratado con mucha amabilidad. Y me di cuenta con los años de que cuando nos casamos, mi esposa regresaba a su papá para buscar qué hacer conmigo, su marido. Ella me dijo que su suegro le decía siempre, asegúrate que lo que yo te diga va de acuerdo a lo que tu esposo te dice. Así que mi suegro viene a veces aquí a nuestro servicio y llega muy temprano y se va temprano. Así que yo te quiero dar a entender, no permitas que ni tu suegro o suegra de un lado ni otro se entremeta en tu matrimonio. Tampoco permitas que tus niños se entremetan en tu vida matrimonial, porque si no te cuidas, los hijos se entremeten en tu matrimonio. En las últimas décadas ha surgido una mentalidad equivocada que dicen que el matrimonio se tiene que dedicar primero a sus hijos, luego al matrimonio. Yo te digo, eso no es cierto. Ahora tienes hijos, entonces nosotros estamos primero y luego los hijos. Tenemos que poner los hijos en su lugar y nosotros nos tenemos que preocupar por nosotros, cómo promover y alimentar nuestro matrimonio. De otra manera vas a llegar a un desastre. Vas a tener hijos inartísticos. Tus hijos no tienen la habilidad para apoyarte, sino que tú tienes que decirle a tus hijos, este es nuestro matrimonio, ustedes son nuestros hijos, este es nuestro hogar, y aquí nada se va a hacer, al menos que nosotros los padres lo permitamos. Así que el matrimonio continúa siendo matrimonio y los hijos van a continuar su vida y también van a establecer su propio futuro. No permitas que eso separe tu matrimonio. Tus hijos pueden restringir cosas en tu matrimonio, restringirte de disfrutar de tu unión matrimonial. No lo permitan, por favor, no permita que ningún hombre se entremeta. No permitas que tus suegros hagan una brecha, no permitas que tus hijos hagan una brecha, no permitas que nada del mundo haga una brecha en tu matrimonio. Así que esa relación matrimonial es para vida. Una vez que te casaste, tú piensas que todos los demás están a tus lados o detrás de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que continuar para adelante amando, sirviendo, honrando a tu cónyuge. Yo les quiero decir que no permitan que haya una brecha en su matrimonio. Una vez que te casas, el matrimonio lo tienes que poner en papel para ver las diferentes prioridades, viendo que es tu cónyuge es el primero. Una persona dijo, para que un matrimonio tenga éxito, tienes que evitar la palabra divorcio. Si acaso usas el divorcio, va a ser divorciarte de tus padres, de tus vecinos, de tus viejos amigos. Eso sí es donde puedes divorciarte. Para que tu matrimonio llegue a ser exitoso. Y no vayas a llegar a un momento que llegas a tu mesa de tu comedor y te concentras en el centro de la mesa. No, busca tu cónyuge y grítale, háblale. Hoy voy a concluir en estos puntos que lo voy a mencionar. Es un acrónimo que en inglés se llama LAST. En español le vamos a llamar ROCA para ver lo que significa. Yo les voy a presentar este acrónimo con cuatro letras. R-O-C-A. Así que la primera letra vamos a pensar que en inglés es L. En inglés le vamos a llamar la R, que es no olvides divertirte. Porque es sonrisa. No olvides divertirte en la relación. Las parejas que sonríen juntas son las parejas que duran y perduran para siempre. Así que une la risa. Un experto dijo que la risa conecta estas dos personas mejor que nadie. Esas parejas que sonríen juntos duran y perduran. Los científicos lo han aprobado y nos dicen que esa relación es para siempre con la pareja que se sonríe. Esa es la primera letra, L en inglés, R en español. En punto número dos, la A en inglés, la O en español es observen, disfruten el uno al otro. Observen y aprendan a saber lo que la otra persona necesita. Sean expertos en cómo amar mejor. Sean expertos para tu cónyuge. Tu marido sea experto a tu esposa en su trabajo, en su caminar, en tu cónyuge. Sino aguántalo. Pedro dijo y escribió que convivan con su esposa con un hermoso entendimiento en Primera de Pedro, capítulo 13, verso 7. Pedro te está diciendo que convivan todo hasta el punto más insignificante, a punto de ser perdonadores. Ya que la letra que sigue es la C, la S en inglés y la C en español es convivio. Tienes que convivir. Pasen tiempos juntos el uno con el otro. Mantengan ciertas citas nocturnas. Citas nocturnas para que se descubran el uno al otro a solas. Regúlense. Cultiven intensas comunicaciones, intensas comuniones. Encuentren algo que sea común para los dos. ¿Qué es lo que pueden hacer juntos? Ya sea pasar tiempo, aunque sean diferentes ministerios, pero reconocer cada uno el otro ministerio del otro, para así poder emplear tiempos juntos. Eso es hermoso. El descubrir es mejor que cambiar. Cuando una persona se casa, algunos dicen, yo voy a cambiar mi cónyuge. Eso es un chiste. Nadie puede cambiar al otro. Te vas a dar cuenta que no vas a cambiar a nadie. A los esposos se les ordena que cambien. Es lo que dice la Escritura. Como Pedro escribió, esposos vivan con su cónyuge con entendimiento. Estúdialo, entiéndelo, para que tú seas un experto de lo que tu cónyuge necesita para ser feliz. Yo ya debo de ser un experto porque ya tengo años y años con mi esposa. Entonces ya vimos la A y la S, ahora vamos a ver la letra número 4, que es la T en inglés, la A en español. En español decimos absuelve, absolver tus faltas, porque tienes que aprender a perdonar y ya, entonces sigue perdonando a tu cónyuge. El matrimonio es la unión de dos pecadores. El matrimonio es la unión de dos personas diferentes. Y por eso deberíamos cada uno, por lo tanto, ser la unión de dos perdonadores. Nuestro interés principal en el matrimonio debe de ser perdonarle, no importa qué sea. Ese es el acrónimo ROCA. Si tú lo quieres leer, es ROCA. ríete, observa, convive, absuelve o perdona. Ahora dice, haz tú hasta que la muerte nos separe. ¿Tú recuerdas cuando te casaste haber oído esas palabras? En las buenas y en las malas, por lo adverso y lo positivo, en la pobreza y en las riquezas. Pero la mayoría de las parejas no oyen lo negativo, sino oyen lo positivo, que es, oh, voy a tener momentos de alegría, oh, vamos a tener momentos de riquezas, oh, vamos a tener momentos de entendimiento. Pero acuérdate, en las riquezas y en las pobrezas, en la salud y la enfermedad. Así que, haz tus tareas correctamente. Que tus tareas sean para que tu cónyuge se sienta mejor, mejor y mejor. Y cuando llega el momento de intimidad que todos experimentamos, te sientes contento y dices, ¡ah! Esto es lo que esperábamos. Padre, es tu palabra donde siempre nos concentramos. Y al verla, encontramos referencias a nuestros intereses íntimos, nuestros momentos de satisfacción. Por esto, gracias, Padre Santo, porque podemos entender qué son tus planos, qué son tus intenciones, con todo y que a veces pasamos por momentos dolorosos, pero nos gozamos cuando vienen los momentos satisfactorios. Nos sentimos más cerca de ti, Padre Santo, y agradecidos, y te decimos, Padre Santo, gracias por lo que tu palabra nos enseña, nos instruye y nos ayuda para cambiar, para beneficiar a nuestro cónyuge. Padre Santo, también examina nuestros corazones. Nos puedes hacer reconocer lo diferente que somos en el matrimonio, el hombre de la mujer y la mujer del hombre. Gracias, Padre Santo, por toda esta hermosa instrucción que tú escribiste hace ya miles de años, pero a nosotros nos suena algo nuevo porque lo estamos experimentando, que tú nos has dicho que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y debe de unirse a su mujer para siempre. De esta forma tú nos reenforzas, Padre Santo, nos ayudas a continuar gozándonos en tu presencia. Padre Santo, ayúdanos para poder ver qué es lo que quiere decir unirnos a nuestro cónyuge, que esto sea carnal, íntimo y todo lo demás que es lo que tú nos enseñas en las Sagradas Escrituras. Padre Santo, te pedimos que si aplicamos tus enseñanzas, vamos a disfrutar de una vida feliz, no solamente hoy, sino para siempre aún, cuando vengamos a tu presencia. Padre Santo, ponemos todo en tus manos, ponemos todos nuestros dolores en tu presencia, y lo recibimos y lo practicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 9 de septiembre del año 2018.